¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro episodio número 2 de Cortita y al Pie, el podcast de La Voz de América camino a Qatar 2022. Decimos camino todavía porque falta un poquitito para que empiece esta gran cita mundial en la que estaremos presentes y desde allí también continuaremos entregando esta serie de pláticas, de vivencias, de lo que pasa antes y durante la Copa del Mundo. Para este episodio 2, hemos invitado a un amigo que conocimos en nuestra visita junto a Celia Mendoza a Doha, Qatar, hace unas semanas nada más. Él es un muchacho que deberá definirse de qué país es, por lo que van a escucharlo ahora en un ratito y entenderán lo que yo les digo. Pero una gran persona, de esas que da placer escuchar y que llevan un tiempito viviendo en Qatar, entonces queremos conocer desde el punto de vista de un latino cómo es la vida, cómo van las cosas. Estamos en comunicación con Roberto Fernández Buña, que está en la torre de Doha, así se dice, ¿no? Todavía está caliente, Roberto, por ahí. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Y, bueno, espero que a la audiencia le interese lo que tengo para contar.
¿Cómo no? Como lo decime, ¿sigue el calor en Qatar? Todavía falta un poquitito, pero ¿sigue el calor?
Sigue el calor. Ha refrescado en comparación a la última vez que nos vimos por aquí. Pero sí, sí que sigue un poco, pero lo que más se nota es la humedad, que ya ha empezado a desaparecer y ya empezamos a hacer más vida por la calle, a tomarnos o comer algo en terrazas. Sí, sí, está mejor ya.
Qué bueno. Bueno, Roberto, contanos un poco para que la gente te conozca. Bueno, tu edad, qué haces, hace cuánto llegaste, dónde eres, qué es lo que haces en Doha.
Dale, sí. Bueno, yo tengo 28 años. Estoy trabajando actualmente como consultor en una multinacional aquí en Qatar. Me vine a principios del 2021, el año pasado, con una especie de programa de prácticas de una beca que me salió de cuando estaba viviendo en España. Era un programa de solo un año y la verdad que me gustó la experiencia de vida aquí. Sin duda enriquecedora, hay mucha mezcla de culturas y te abre un poco la cabeza, que creo que eso está bueno. Entonces decidí quedarme y tuve la suerte de, como comentaba, encontrar este trabajo que estoy practicando actualmente y también un buen círculo de amistades que también es importante cuando se está lejos de casa.
¿Dónde naciste, Robert?
Yo nací en Argentina, nací en Mar del Plata, ahí es donde está mi familia y donde siempre estará mi hogar. Y luego con 18 años me fui a estudiar a España. Estuve también estudiando un año en Italia, entonces, bueno, tengo un poco de mezcla de todos lados y por eso tengo un acento así un poco raro también.
¿Y a Qatar llegaste desde España?
Sí, exacto. Estaba haciendo un máster en España y luego vine para aquí. Tenía la opción de elegir entre distintos destinos al terminar el máster y la verdad que estaba buscando algo fuera de mi zona de confort. Y creo que Qatar es uno de esos destinos en los cuales de normal no se te abre la oportunidad de venir, al menos no con trabajo. Entonces cuando me dijeron que Qatar era el destino, contento y aquí me encuentro.
¿Tu trabajo o tu pasantía o lo que estás haciendo en este momento depende del Mundial de Fútbol o es algo independiente?
No, es independiente. La pasantía que estaba haciendo el año pasado era en comercio internacional. Y ahora hago trabajo como consultor en distintos tipos de proyectos relacionados como, por ejemplo, en transformación digital de empresas o sostenibilidad. Obviamente hay algunos proyectos que tienen alguna vinculación directa con el Mundial, pero otros que no.
Okay, y en tu trato diario, ¿lo haces con, digamos, con empresarios internacionales o también con árabes o cataríes?
Sí, una combinación. Normalmente la estructura empresarial, lo que viene siendo el capital, está aportado por cataríes, por lo tanto si estás hablando con los dueños o altos puestos directivos, son cataríes. Y luego en el rango intermedio hay mucha presencia también de árabes, por ejemplo de Jordania, de Líbano, que tienen también muchas capacidades para gestionar empresas. Y también se trata con otras nacionalidades, hindúes y, bueno, muchos expats también que tienen puestos en empresas internacionales.
¿Y en tu experiencia internacional es diferente el trato con el árabe?
Sí, es un poco diferente. La cuestión más curiosa, por así decirlo, es que a veces uno va a reuniones de negocio y a lo mejor de todo el tiempo que estás ahí, un 10% hablas de negocio y luego el 90% hablas de otra cosa. Sobre todo cuando encontrás algún gusto común, que como puede ser el fútbol o alguna cuestión así, les gusta mucho hablar de ese tipo de cuestiones. Es un tipo de sociedad muy relacional en ese sentido. Entonces, a lo mejor la parte del negocio es importante, obviamente, pero también hay un vínculo ahí un poco personal que hay que intentar trabajar para tener un buen acuerdo.
¿Y sentís que ellos disfrutan de la experiencia de escuchar justamente tus experiencias?
Sí, les gusta un poco escuchar otro punto de vista. Les gusta también contar cuando han ido, sobre todo con España, cuando van de viaje, les gustan contártelo y sí, he estado en este lugar, este otro lugar, o por ejemplo he ido a ver al Madrid, al Bernabéu, o a mí me gusta el Barcelona, siempre suelen sacar ese tipo de tema de conversación.
O sea, el fútbol sigue siendo el derriba barreras, digamos, ¿no?
Sí, yo lo he notado mucho. El fútbol es algo al final que une. No sé cómo sería antes de que empezara todo este movimiento del Mundial, pero sí, le gusta, sí.
¿Tu semana laboral es igual a la semana laboral de Occidente? ¿O estando en un país árabe estás descansando el viernes, por ejemplo? Y me encantaría que expliques por qué.
Sí, eso es una cuestión muy interesante, es verdad. La semana en los países árabes más religiosos se libra, no se trabaja los viernes y sábados, por lo tanto los días laborales son de domingo a jueves. Hay gente inclusive que trabaja de sábado a jueves, eso también es común. Y la razón es porque el viernes en la religión musulmana es el día sagrado, el día que le dedican con mayor ímpetu a todo lo que viene siendo rezar y tomarse el día libre y demás. Es como el sabbat en los judíos, un día así sagrado, entonces el viernes la actividad comercial para totalmente. De hecho, al menos de momento, los restaurantes absolutamente todos o casi todos cierran en una franja horaria, que es para el rezo más importante del viernes, y luego reanudan su actividad.
¿Y cómo te adaptaste a esa vida? ¿Sin problemas?
Sí, sin problema. Al final, en mi caso, sigue siendo dos días de fin de semana. Lo que sí, a veces, sobre todo al principio, ahora me pasa menos, te confundo un poco porque, claro, estás empezando a trabajar el domingo y igual mirabas el calendario o decías es sábado y pensabas que te quedaba un día de fin de semana cuando en realidad no. Y también es verdad que si trabajas con mercados internacionales, te condiciona un poco porque, claro, el domingo no es laboral, por ejemplo, en Europa o en América, por lo tanto, para contactar no te sirve. Y el viernes, que sería un día válido para ello, no estás trabajando. Entonces sí que en ese sentido tienes que sincronizarte un poco mejor.
Con respecto a tu vida en España, ¿sí? En lo que hacías en España el día a día, ¿cuántas cosas tuviste que renunciar, si esa es la palabra, y cuántas otras tuviste que cambiar?
Bueno, yo la verdad que me considero una persona flexible, por lo tanto nunca he sentido que estoy renunciando a nada en particular. Pero sí que es evidente que cambia un poco la dinámica social, sobre todo. Al menos comparando Doha con Madrid, que son las dos ciudades donde he estado viviendo, Doha tiene menos vida en la calle, por así decirlo, lo que viene siendo el terraceo en España, esto de tomarse algo en la vereda o en la terraza de un bar, aquí no existe tanto. Eso sería, creo que, la principal diferencia. Luego, bueno, adaptarse a la cuestión climática también es verdad. Aquí, digamos que entre mayo y septiembre, esos meses son los más duros a nivel climático, por lo que comentábamos antes de la humedad. Entonces, te obliga a hacer más actividades en interiores, a lo mejor ir a centros comerciales o, por ejemplo, yo jugo al pádel en interior, porque en exteriores no es nada agradable por la humedad. Pero más allá de eso, yo creo que no he cambiado significativamente en lo que es mi día a día.
Y me contaban, a ver si estoy perdido o no, que también se mueve un poco la franja horaria de la vida, sobre todo los cataríes, ¿no? Hay gente que va a jugar al pádel a las 3 de la mañana, por ejemplo, porque arranca su día a las 4 de la tarde por la cuestión climática. ¿Es cierto esto?
Sí, es totalmente cierto. Por un lado, como bien dices, por la cuestión climática, al final hay ciertas horas en las cuales hace mucho calor o lo que fuera, entonces prefieres estar en tu casa y luego hacer cualquier actividad más tarde. Además, sí que suelen preferir el horario nocturno, sobre todo cuando empieza a dejar de haber luz, porque la sociedad que tienen ellos es un poco como de guardarse para sí mismos. Entonces, por ejemplo, relacionado con esto, si tú vas a los paseos marítimos o lugares así de paseo aire libre, notarás que la luz es muchísimo más tenue a lo que a lo mejor estamos acostumbrados en cualquier paseo en Argentina. Entonces sí que es verdad que hay más vida por la noche que en otros lugares.
Es un buen punto lo que decís, porque cuando fuimos al mercado, a Subwaqif, primero vimos que las señoras amas de casa salían de compras después de las 9 de la noche, lo cual nos llamó la atención. Y es verdad lo de la luz, ahora que lo estás diciendo, lo estoy notando, es mucho más tenue, porque ellos son más como más introspectivos o más tranquilos para vivir, ¿cierto?
Sí, es como dices tú, no son tanto de mostrar su físico, eso también se ve en la vestimenta, por eso entienden que la luz ha de iluminar, ha de dejar ver, pero no alcanza como para ver con claridad los rostros, por ejemplo.
Ah, para mantenerse un poco en las penumbras, es un buen punto lo que estás diciendo, y está bueno que la gente cuando vaya lo pueda ver, si es que se mantienen estas tipos de tradiciones. Y esta era la pregunta que seguía. En un año y algo más que llevas viviendo en Doha, ¿cuánto cambió la ciudad? Primero vamos a hablar de lo edilicio, lo que salta a la vista. ¿Cuánto cambió la ciudad?
Muchísimo, muchísimo. Al final, cuando uno pasa todos los días por el determinado lugar, a lo mejor no se da cuenta del cambio, pero sí que me pasa que a veces pasa un tiempo, y por un tiempo me refiero a un par de semanas, no más, que no visito algún barrio concreto, y cuando volvés a pasar ves que donde no había nada ya hay medio edificio y cosas así. Al final mucha construcción, y en esta última etapa lo que estoy notando más también es mayor cantidad de decoraciones. Ya empieza a estar todo súper decorado y cambia totalmente la imagen de la ciudad, parece más un parque de diversiones por el momento.
Y tuviste que lidiar, convivir con esos cambios, ¿no? Porque cerraron avenidas, construían puentes, calles rotas. ¿El catarí se tomó de la buena manera eso?
La gente local entiendo que habrá asumido como una realidad. Al final, organizar el Mundial tiene muchos aspectos positivos, pero bueno, esto tiene que pasar en lo que se refiere a construcción y demás. Y a mí sí, claro, muchas veces me he encontrado con calles cortadas y demás. Y claro, moviéndome a veces en coche, tener que reubicarme en el sentido de buscar cómo llegar, porque hay veces que solamente había un acceso abierto. Ahora está mucho mejor, pero cuando acababa de llegar eran construcciones por todos lados.
Y en cuanto a lo otro, ¿no? Como sociedad, tantas cosas que uno escucha y que lee desde el lado occidental, ¿cuánto ha cambiado la sociedad catarí en tu día a día?
Yo la verdad no he notado ningún cambio así concreto de decir de un año hacia aquí son muchos más abiertos o nada por el estilo. Lo que comentábamos antes, sí que es un poco incógnita saber hasta qué punto van a mantener ciertas tradiciones que van desde, por ejemplo, lo que decíamos antes, no abrir los restaurantes los viernes en determinada franja horaria, que yo supongo que no se mantendrá durante el Mundial, o por ejemplo lo que decíamos de la iluminación, si eso va a dejar de ser y va a estar todo más iluminado. No lo sé, la verdad que no tenía esa conversación en profundidad con alguien local. Yo creo que por más de que en algún momento les pueda chocar ver tanta gente o tanta obra, son conscientes de la importancia del Mundial, más allá de lo deportivo, como un evento que pone a Qatar en el mapa y hace que sea una Doha y el país conocido, que de momento solo pasaba eso con Dubái. Todo el mundo había escuchado hablar alguna vez de Dubái, pero Doha y Qatar no estaba tan en el conocimiento de la gente.
¿Y crees que hasta ahora están consiguiendo ese objetivo?
Sí, yo creo que sí. Al final el fútbol está en todos lados. Creo que ese objetivo lo están consiguiendo. creo que el país va a dar una buena imagen y va a ayudar a romper también algunos prejuicios de países de Oriente Medio y de la sociedad árabe como tal. Y a nivel de negocios creo que también vendrán nuevas oportunidades y nuevas inversiones y demás gracias al Mundial.
Cuando te hablaba recién de los cambios, porque escuchamos varias historias con el grupo de gente con el que te conocimos, recordamos, estamos hablando con uno de los amigos que conocimos durante nuestro viaje a Qatar con Celia, con Roberto, que es empresario, que es consultor de una firma internacional, argentino, nacido en Argentina, vivió en España, vivió en Italia y ahora está en Doha. Hablamos de que ellos veían algunos cambios en cuanto a las muestras de afecto en público que para Occidente es como que, wow, ¿cómo no puedo darme la mano? Nosotros incluso hemos visto dentro de un mall una pareja tomada de la mano, lo cual nos pareció súper normal, pero aparentemente esto no era tan normal. Para vos, cuando llegaste, ya ese cambio se había producido, por decirlo de alguna manera. Las muestras de cariño eran más comunes en las calles, ¿es verdad?
Sí, depende mucho del barrio en el que estés, en el cual, digamos, ese tipo de conductas son más cosas del aceptadas. Día a día que no. Al final, con la cantidad de gente que vendrán del Mundial, también la gente local tendrá que adaptarse un poco a otras realidades, como también deberán hacerlo los visitantes en el cumplimiento de normas y demás. Y será otro el ambiente al del día a día.
Exactamente. En tu día a día, hablando de esto, conocimos un grupo de gente muy linda. ¿Vos te mueves más con ellos? ¿Es el diálogo es más común con los latinos, con los de la gente de España? Tu grupo de gente, vimos, serán básicamente hispanoparlantes y se apoyan mucho, son como una pequeña sociedad. ¿Cómo construyeron esto y cómo lo mantienen vivo día a día?
Sí. Bueno, yo conocí a dos de mi grupo más cercanos de amigos por casualidad en un evento y nada, nos dimos cuenta que teníamos gustos parecidos y demás y armamos un lindo grupo al cual se fue sumando más gente. Cuando uno está afuera, la contención en persona es importante y tener un círculo de amistades personalmente yo lo considero fundamental, sobre todo en sociedades distintas a las cuales en las cuales hemos nacido. Y hacemos mucha vida juntos, como tú comentabas y has visto. Al final tenés más cosas en común con gente de tu mismo entorno cultural. Yo también tengo amistades de otras nacionalidades, pero la realidad es la que decías tú, que con quienes más me llevo y a quienes acudo si tengo un problema o lo que sea, son un grupo pequeño de hispanos hablantes, sí.
¿Y cómo ven los cataríes esta unidad que tienen entre ustedes? ¿Les preguntan, quieren formar parte, los invitan?
Bueno, supongo que esto depende mucho de la experiencia en cada uno. En mi caso, yo, por ejemplo, al pádel juego con mucha gente local, pero no describiría el vínculo que tenemos como una amistad. Uh-huh. No al menos en el sentido de lo que entendemos nosotros como amistad en Latinoamérica. Uh-huh. Son gente con la que juego al pádel y hablo y todo bien, pero no llego a ser vida más allá del pádel. No quedo para ir a comer con ellos ni a otras actividades fuera de la práctica de deporte. La sociedad catarí siempre ha... Bueno, al menos yo la he conocido así como un poco más conservadora en ese sentido, en lo que refiere a los círculos de amistades accesibles. Sí que puedes conversar con ellos y demás, pero formar parte de su círculo creo que ya es un poco más difícil.
Y esto en todo tipo de relaciones, ¿no? O sea, es complicado, se me ocurre, relacionarse con alguien del sexo opuesto, por decirlo de alguna manera, que sea catarí o que sea árabe, ¿cierto? Es siempre entre ellos y ustedes es entre ellos, ¿no?
Sí. En ese sentido, es una sociedad con costumbres sociales un poco más tribales, de cuidar cuando se producen vínculos matrimoniales y demás, la importancia de la familia, de dónde vienes y demás. Al menos eso es lo que yo tengo entendido. Y sí, es difícil mantener una conversación o alguien con alguien del sexo opuesto. Creo que no está dado el entorno como para que eso pueda pasar.
O sea que en el Mundial la gente tiene que entender que no son, cortos, por no usar otra palabra, sino que están manteniendo sus costumbres. La gente cree que va a llegar allá y le va a sacar foto a las mujeres y se va a poner a conversar. Creo que tienen que entender que, es molestarlos, que es lo que yo sentí, es respetar su privacidad, ¿cierto? No es como en nuestros países que uno puede hablar con cualquiera en la calle y relacionarse aquí. Hay que tener un poco más de respeto en eso, ¿no? Eso me parece que es importante remarcarlo.
Sí, igual un poco más de tacto en ese sentido, pero no deja de ser como si yo el día de mañana voy a cualquier ciudad de Argentina y no le voy a estar sacando fotos a la gente al azar que va por la calle. Vamos, a mí no se me ocurriría hacerlo ni en Argentina, ni en Chile, ni en Estados Unidos, ni en China, en ningún país. Es un poco lo mismo, igual a un nivel más alto de respetar a cada persona y eso, o sea, no sé. No lo veo tampoco como que haya que adaptar comportamiento en ese sentido.
O sea que, en pocas palabras, te adaptaste muy bien, estás muy bien, sentís que tu carrera tiene un impulso muy importante. ¿Y cuál será el futuro después de la Copa del Mundo? ¿Te puede afectar?
Bueno, hay evidentemente muchas profesiones que están muy vinculadas al evento de la Copa del Mundo. Obviamente la gente que trabaja dentro del Supreme Committee, que son mucha gente, muchos de esos también europeos y creo que hay argentinos también. En mi caso, no creo que se vaya a resentir particularmente mi actividad profesional, pero sí que es verdad que mucha gente que lleva a lo mejor algún año más que yo aquí, siempre ha visto su estancia en Qatar como hasta el Mundial. Han visto como ese hito, el momento en el cual se van a empezar a plantear o tomar la decisión de ir para otro lado. En mi caso no es así, pero eso está por ver. Es probable que después del Mundial haya un éxodo importante de gente buscando otras oportunidades, pero bueno, yo creo que también surgirán nuevas cosas y vendrá gente nueva a Qatar.
¿Y el permiso laboral que tenés, si se puede comentar, cómo es? ¿Depende de una compañía?
Sí, aquí en ese respecto tú puedes venir como turista y estar como turista lo que tu visa de turista lo permita. Creo que para argentinos y europeos es lo mismo, 3 meses. Uh-huh. Luego, si quieres trabajar, tiene que la empresa que te contrate actuar como sponsor. Entonces, básicamente, en el plano legal lo que implica es que son responsables de ti. Y te están patrocinan tu estadía aquí con el salario y demás. Tu empresa como sponsor es quien te permite tener el Qatar ID, que es el documento de residente. Uh-huh. Y mientras tengas ese Qatar ID en vigor, puedes estar aquí trabajando normalmente.
Y tienes cobertura médica full, ¿cierto?
Sí, es uno de los beneficios que tienes, acceso a cobertura médica. Cuando yo llegué, era el sistema de salud público que estaba cubierto. Ahora, justamente, vinculado en parte con el tema del Mundial y la gran cantidad de gente que va a venir, y un poco porque hay una tendencia a buscar más eficiencia en el sector público y privado, el cambio que hay es que sigue siendo la empresa la que tiene que proveerte seguro médico, pero privado.
Ah, okay. Como pasa
en cualquier caso, estoy estando cubierto.
Como pasa en muchos lugares del mundo. ¿Y tu salario lo recibís sin descuentos?
Sí, aquí no se tributa, no se paga impuestos por lo que sería el ganancial en Argentina. Bueno, tendrá el nombre equivalente en otros países.
Taxes,
no,
aquí
no se paga impuestos.
No hay retenciones. Entonces, bueno, o sea, tu salario, si es 10, es 10 de bolsillo.
Exacto, sí. Percibís íntegramente tu salario. Y nada, eso también es verdad que es una razón por la cual mucha gente está aquí, porque económicamente se está mejor que en otros sitios, y mientras siga siendo así es un destino atractivo.
Y el salario siempre es en moneda catarí, ¿cierto?
Bueno, depende de las condiciones particulares que negocies con tu empresa, pero sí, la práctica más común es que te paguen en moneda local, en una cuenta local. Pero eventualmente, si es una filial de una empresa europea aquí, es posible que puedas hacer otras negociaciones para percibir parte del salario en tu país de origen o otro tipo de combinaciones.
Pero en tu cabeza vivís en moneda catarí, tu día a día,
sí,
digamos, ¿no?
En moneda catarí, uno tiene que dejar de calcular cuántos pesos sería esto en Argentina o cuántos euros, porque hay cosas que son más caras. Pero bueno, uno también tiene que pensarlo en relación a lo que cobra. Al final, ese es el poder adquisitivo real que uno tiene aquí.
¿Y el acceso a vivienda para alquilar es fácil?
Sí, hay mucha oferta. Durante el último año se complicó particularmente porque, bueno, los propietarios o quienes gestionaban la vivienda, muchos han decidido no alquilar por todo el año, porque obviamente durante los 3 meses de mundial, por decirlo así, porque al final se extiende 3 meses entre que viene la gente y se va, los precios son mucho mayores y le pueden sacar mucho más rentabilidad. Pero hay mucha oferta, mucha variedad, la calidad es muy buena, y normalmente los edificios incluyen también lo que se llama amenities, a lo mejor gimnasio o piscina, que eso es diferente al menos a Madrid.
Para ir cerrando, hablemos un poquitito de fútbol. ¿Cómo ve el pueblo catarí este Mundial? ¿Tiene chances? ¿Va a disfrutar de los grandes jugadores?
Y yo creo que si lo piensan fríamente, son conscientes de que su selección no está al nivel del top del Mundial. Pero bueno, lo afrontan con mucha ilusión. Yo he podido ir a ver algún partido de Qatar, de otras competencias, y alientan con mucho fervor, la verdad, sí que son pasionales y lo viven mucho. Y bueno, tienen la esperanza de poder pasar al menos de fase de grupo. No tienen un grupo precisamente fácil, pero bueno, yo creo que alguna posibilidad tienen y a ver si dan la sorpresa.
¿Y vas a hinchar un poquitito por ellos?
Sí, al final, al menos a mí me pasa, no sé a otra gente, cuando vivo en un país extranjero, al final, de alguna manera, construyes un vínculo con esa nación y quieres que le vaya bien. Entonces sí, si pasan de ronda y pueden hacer un buen papel en el Mundial, yo contento, sí.
Si tuvieras que darme 3 puntos fundamentales para quienes van a viajar a Qatar para la Copa del Mundo, ¿qué me dirías?
Bueno, les diría que vengan con la mente abierta y sin prejuicios. No van a encontrar quizá una realidad perfecta, pero sí van a ver que es un destino muy interesante, que les va a sorprender muchísimo. Yo, la verdad, me sorprendí muchísimo para bien. Que disfruten mucho de la experiencia, que siendo esos mismos, o sea, como hemos dicho, hay que tener algunas precauciones, pero no nada de otro mundo. Se van a encontrar con un país muy interesante. El evento yo creo que saldrá muy bien, los estadios y demás son espectaculares, que prueben la cocina local también, la cocina catarí y de la región, que realmente es muy rico, y nada, que disfruten mucho, que traigan una camperita también, porque por la noche refrescará un poco, y nada más.
Roberto Fernández Buña, un amigo que conocimos en Qatar cuando fuimos con Celia, que nos volveremos a ver, Roberto, si todo sale bien dentro de muy poco allí en Qatar, para disfrutar de alguna cena como ya lo hicimos. Pero queríamos que te conociera la gente de La Voz de América y todos los que están siguiendo este segundo episodio de Cortita y al Pie, el podcast de La Voz de América camino a Qatar 2022. Tu despedida y sinceramente muchísimas gracias por disfrutar de tu amistad allá y por disfrutar de esta conversación.
Muchas gracias, Nelson. Espero verte pronto por aquí y los que puedan venir al Mundial, que lo disfruten mucho, y quienes no puedan venir para el Mundial, que contemplen la opción de visitar Qatar también en el futuro, que creo que es un destino muy interesante.
Eres un buen agente de turismo también para el país.
Pues acaso ya agencia de viaje para el siguiente negocio, sí.
Muchísimas gracias, nos estamos viendo.
Muchas gracias.
Esto ha sido todo por hoy en este segundo episodio. Nos volveremos a escuchar la semana próxima aquí en La Voz de América. Soy Nelson Viñoles. Muchas gracias.